Baruch Hashem, hemos llegado al Hag, Hag Aurim, Hag Hanukkah.
Hanukkah es
una de las ocasiones más festivas para nosotros. Y si todos los Hagim nos dicen algo, a nosotros Hanukkah nos dice un poco más. De cualquier manera, vamos a repasar algo sobre cuál es el sentido, cuál es la neshama del ner este, de la luz que se prende en Hanukkah. La Gemara, en Shabbat, la Gemara conocida, pregunta, ¿ma es Hanukkah? Pregunta la Gemara, ¿qué es este Hanukkah? Tanu Rabanan, de Kafhebe Kislev Yome de Hanukkah, Timnaya. A partir de 25 de Kislev, 8 días de Hanukkah. Lo le mispet behon, lo itanot behon. No hay que hacer espet, no hay que hacer ta'anit. Cuando los griegos entraron en el Ejal y purificaron todos los aceites, y cuando los Hashmonaim los vencieron, buscaron y encontraron más que un frasco de aceite que tenía el sello del Kohen Gadol, era boel ale adlik yom echad, nasa bones, ve idliku mimenu shmonai amim. Aunque duraba para un día, hubo un es, duró 8 días. Beshana acheret, kavu vasum amim tovim behalel vehoda. Al otro año, los jajamim decretaron entonces que estos 8 días van a ser días de halel, como empezamos hoy a la mañana, a decir el alel completo, y jodá en la tefilá, en alanisim, que decimos aparte de la mitzvah, de la hadlik nerot, que cabó también una mitzvah. Nosotros vemos, Rabotai, que mucho no se habla de la guerra en sí, se habla más del nes, que se encontró un pach shemen que estaba puro. Pero si uno analiza un poco, vieron muchos nisim en esta guerra. Fue una guerra de varios años. Una guerra de un pequeño pueblo contra un imperio, la potencia más fuerte que había en aquel entonces, y dominó el mundo entero. Cualquier persona que lea sobre la historia de los griegos, y más sobre Alejandro Magno, va a ver, fue una potencia mundial. Los jajamim acá en la Gemara, mai Hanukkah, el Nes. Sin embargo, en la Tfilá, nosotros entramos un poco más en detalles de Mei Matityahu ben Ohanan, en la época de Matityahu. Amda Malchut Yavan Arshal Israel. Ahora ya dicen, ¿qué hicieron ellos? Shakeham Torateja. Los griegos querían anular, olvidar la Torah. Ula Aviram Mejukere Toneja. Nos querían impedir de cumplir con las mitzvot, en otras palabras, y vos los ayudaste, Davta et Rivam, Dante et Dinam, los ayudaste en la guerra, etcétera, hasta que cayeron los pocos, vencieron los muchos, los débiles vencieron los fuertes, etcétera. Acá entró un poco más en detalle. ¿Qué quieren en verdad? Es distinto el Nusaj de la Gemara, del Nusaj de la Tfilá. Son, aparentemente, no habla mucho del Nes acá. Habla más de la guerra, de que se venció la guerra. Y acá habla más del Nes, del milagro. ¿Qué quieren nuestros jajamim indicarnos con eso? Esta fue la Takaná, Beshaná, Ajeret, Kavun, Bealel, Beodá. Esta fue la Takaná. Aparentemente, Rabotai, estamos obligados a saber historia. Hay que saber historia. La Torah dice, Zehor Yemot Olam. Recordate de lo que pasó en el mundo. Recordate de la historia mundial. Vino Shnot Dor Vador. Analizá y reflexioná sobre cada generación y generación. Pero después hay algo muy importante. Sheal Avija Veagetja. Zekeneja Veombrula. Pregunta a tus sabios y ellos te van a explicar. La Torah nos está diciendo claramente. Tenés que saber lo que pasa en el mundo. Tenés que conocer la historia. no la historia que se estudia exactamente en las escuelas, que a veces tal rey, tal nombre, tal, no estamos hablando de esto, ¿cierto? Sino la historia general. Yo no necesito saber el número de los soldados de Alejandro Magno, pero necesito saber cuál era su filosofía, qué quiso él cuando conquistó el mundo y qué pasó. Y más cuando esta historia tiene una relación íntima con Amisrael. ¿Y qué pueblo no tuvo en algún momento alguna intervención con Amisrael? La de los chinos, muy pocos, pero todos los pueblos de Europa, muchos de África y algunos de Asia, por lo menos de este lado de Asia, tuvieron muchas relaciones con Amisrael. Nosotros tenemos que saber qué pasó, qué hubo, muchas takanot de nuestro jajamim, muchas anhagot, muchas cosas que nosotros vivimos hoy en día tienen una relación directa con hechos históricos que pasaron. Hanukkah es uno de ellos, Purim es otro. ¿Cuántas cosas tiknú en base al Galut Babel? ¿Cuántas cosas tiknú en base a Edom? Entonces, hay que saber la historia. Y hay que saber sacar las conclusiones de la historia. Zechor Yom Tolam, tenés que conocer la historia, muy bien. Pero Sheal Avicha Veagetcha. No pasó esto, pasó aquello, pasó esto. Lo más pica. Hay causas y consecuencias. Las consecuencias son, ¿por qué pasó esto? ¿A dónde está el motivo? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué salió esa situación? Busquemos la raíz. Y ahí no es suficiente conocer la historia. Ahí, Sheal Avicha Veagetcha Zekeneja Veomrulach, tenés que también averiguar con tu jajam, con los jajamim que nos digan, ¿sabe por qué pasó esto? Por tal y tal y tal motivo. Estas dos citas sobre Hanukkah nos indican que hubieron dos problemas en la época del dominio griego en Israel. Un problema era el problema externo, que es el que se refiere en la Tfilá de Alanisim, un ejército poderoso, un pueblo muy conquistador, con todos los avances de aquel entonces, que vinieron y nos conquistaron, y había que luchar en contra de ellos. Pero hay también un enemigo interno, que es lo que se refiere a la Tumá Betahará, al Beit HaMikdash. Acá hubo un enemigo interno que también fue una causa de toda la situación que se vivió. La Gemara en algunos lugares nos cita y nos habla, por ejemplo, al final de Masejet Sukkah, la Gemara cuenta de una mujer que pertenecía a una familia de Kohanim, de Bilga, que esta mujer joven abandonó, se rebeló contra el judaísmo y Gemira Datá se convirtió y se hizo griega, aceptó la idolatría griega. Se casó con un sardiot, con uno de los oficiales griegos. Y cuando ellos entraron dentro del Beit HaMikdash, ella se acercó al Mizbeach, ella venía de una familia de Kohanim, ella sabía lo que es esto. Porque muchas veces a lo mejor alguno que es Israel nunca entró ahí, ni sabe qué pasa exactamente ahí adentro. No se podía entrar así nomás. Y ella golpeó el Mizbeach, lo golpeaba con el pie y decía, Lucus, 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 es decir, lobo. ¿Por qué lo llamó de lobo? Porque en el segundo Beit HaMikdash, el fuego que bajaba para quemar los korbanot tenía una forma de un lobo. En el primer Beit HaMikdash tenía la forma de un león. Por esto el Naví lo llamó al Mizbeach Ariel. Hoy Ariel, Ariel, dice el Naví. Ariel es el león de Hashem, es el fuego que bajaba. En el segundo parecía con un lobo. Entonces ella lo pateó, lo despreció. Dijo, Lucus, Lucus, ¿hasta cuándo vos gastás el dinero del pueblo? Porque ella veía en los korbanot un gasto. un desperdicio y no los ayudás cuando hace falta. Ella realmente renegó totalmente de su fe y de su judaísmo. Estos son los enemigos internos. Y en otra situación, la Gemara cuenta, en otro lugar, sobre un señor llamado Yosef Meshita, que cuando entraban para conquistar el Beit HaMikdash, para tenerlo en sus manos, le dijeron, entra vos primero. Y lo que saques es tuyo. Él entró. Sabemos que habían varias menorot. Agarró una menorá de Zahav y salió con ella. Una menorá toda de oro, un candelabro enorme de oro, salió con ella. Le dijeron, no, esto no es para una persona como vos. Anda otra vez y trae otra cosa. Entonces dijo, no entro. Y dice, mira, si entraste vamos a dar los impuestos de acá por 3 años, que cobraba impuestos, era millonario. No entro. Si no entraste vamos a matar. No entro, ya bastante que una vez, y Hastiet Borí, hice algo en contra de mi creador, no voy a hacer otra vez. Lo mataron y lo serrucharon su cuerpo de a pedacito a pedacito. Y cada vez que lo serruchaban le decía, ¿por qué fui en contra de mi creador? ¿Por qué fui en contra de mi Dios? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con los griegos? ¿Por qué no entraron ellos? Los griegos sabían que si ellos entraban, su daño iba a ser pasajero. Porque Am Israel tiene una fuerza para luchar contra las fuerzas externas. Israel es un pueblo que se mantiene contra las fuerzas externas. Ok, viene un problema, como dijo Rabbi Akiva, vino la ola muy grande, agachamos la cabeza, ya va a pasar la ola. Ah, el mar es enorme, las olas son muy grandes, yo agacho la cabeza, pasa la ola, levanto la cabeza otra vez. Así es Am Israel. Por esto Am Israel está comparado también con la luna. De repente se pone todo oscuro, no se ve, ¡oh! Otra vez, nace otra vez. Entonces, ellos sabían, no ganamos nada si nosotros vamos y destruimos. Si ellos destruyen, esta destrucción es eterna. Si ellos mismos salen en contra de su fe, en contra de su Dios, en contra de sus principios, esto es eterno. Por eso lo mandaron a él. Ellos siempre buscaban que los mismos Yehudim sean los enemigos de su pueblo. Él fue, cuando salió y se dio cuenta que ellos no cumplen con su palabra, porque le dijeron, anda, lo que salga, saques es tuyo. Y él sacó algo, dijeron, no, esto no es para vos, anda a buscar otra cosa. ¿Cómo? No dijeron antes lo que se dio cuenta, que estaba cambiando, un cambio que no le convenía. Estaba cambiando un Dios verdadero, Emet, como dijo el Naví, me abandonaron que soy fuente de agua viva, y fueron a buscarse pozos que no tienen ni agua, están rotos, agua estancada. Esto es cambiar una fuente de agua viva, sana, pura, cristalina, por agua de pozo, se está vaciando. Él se dio cuenta, no me conviene este cambio. Ellos se dan vuelta a su palabra de un minuto para el otro, ya se olvida de todas sus promesas. No voy a abandonar a mi Hashem. Estuvo dispuesto a entregar su vida, no abandonar a Kadosh Baruj Hu. Vemos a Botay que peor que el enemigo externo es el enemigo interno. Peor. La revolución rusa, bolchevique, ¿cuántos Yehudim ayudaron a que se instale el sistema comunista en Rusia? La gran mayoría de ellos terminó en Siberia. Stalin mandó a matar primero que todos los judíos. En todos los lugares del mundo, cuando el Yehudí abandonó a su Dios, salió a veces en contra de su Dios, de su religión, para incorporar alguna otra filosofía, salió perdiendo. Pero ahí salió golpeado fuertísimo el pueblo judío. Si no fuera todo lo que pasó en Rusia, ¿cuántos judíos habrían hoy en día en Rusia? Millones y millones. Se vino todo abajo. Cuando los judíos de Alemania decidieron que ellos tienen que ser judíos, intelectuales, que el pueblo alemán, que la cultura alemán, miren lo que pasó. Y así por adelante, lo que nos enseñan acá nuestro Jajamín es que la pureza, que es característica de Amisrael, que la santidad, que es característica de Amisrael, esto es lo importante. Y aquellos que salen en contra de esto, estos son los enemigos difíciles que nosotros tenemos. Entonces, cuando hicieron sus takanot para corregir todo, fíjense que los Hashmonaim hicieron muchas takanot morales, de moral. Hicieron muchos decretos que tenían que ver con la moral, con mantener el nivel espiritual del pueblo. De hecho, no vamos a prender los nerot si el aceite no está puro. Se podría prender impuro, es sabido. No vamos a prender si no hay aceite puro. Vamos a empezar bien las cosas. Pero no queda la menor duda que cuando ellos decretaron que hay que prender con aceite de oliva, hay que prender una vela, que esto es lo principal, esto es lo que hay que recordar, esto es lo que llama la atención, ellos estaban mandándonos un mensaje para todas las generaciones. ¿Qué mensaje es? La luz de las mitzvot y de la Torah. Esto es lo que nos preserva. Esto es lo que nos mantiene. Ner mitzvah ve Torah or. Por eso el aceite de oliva hay que golpearlo, a la aceituna hay que golpearla, triturarla hasta que sale el aceite. Así también el estudio de la Torah cuesta esfuerzo, pero después sale el aceite. Este aceite es el que alumbra. Y si este aceite es puro, como tiene que ser, vean, Nerot alalu kodeshem, y son santos, a Israel está garantizado. Entonces Rabotai nos dieron algo muy importante que sepamos. Hay muchas maneras de luchar por Am Israel. Hay personas que dijeron, bueno, tienen que estar juntos los judíos. A mí siempre me preguntan, ¿no está bien que hagan un club para que la gente se reúna y estén juntos ahí, que se casen entre judíos? El concepto club no es un concepto yehudí específicamente. Digamos que por inercia la gente se va a reunir, por inercia se va a casar con yehudí. No, si es que no van a ser otros averot. Yo conozco un señor, fue fundador de uno de los principales clubes de Buenos Aires. Y vino a mi oficina y lloraba, y lloraba, y lloraba, que su hija se asimiló totalmente. Yo de mi vida, para que mi hija tenga un lugar a donde venga a vivir con judíos y se case con judíos. Y ella, justamente ella, se casó con otro. Ilógico. Porque, ¿qué le diste? Le diste natación. Hay una pileta más linda ya en Esgrima, se llama, o en el Hindú. Hay una pileta más linda. ¿Qué le diste? ¿Una discoteca? Una discoteca más interesante a la vuelta. ¿Qué le diste? Vos tenés que darle algo que no tenga en otro lado. Tenés que darle algo que le llene espiritualmente, que afiance su personalidad, su identidad. No tiene sentido que le demos la parte material. Por esto, no decretaron que hay que hacer un desfile militar, que hay que poner a hacer un obelisco, que hay que... No. Ni seudot. Nada. ¿Saben cómo mantener a nuestro pueblo y evitar que el peligro interno desaparezca? Torah o mitzvot. Y más que todo, Torah. Este es el consejo real. Si hay personas estudiando Torah, si se valora la Torah, si se mantiene la Torah, a Israel está garantizado. Esto es todo. Todo lo demás es adorno. La realidad es únicamente estudiar Torah. Hoy en día, Rabotai, todo el tema de Hanukkah y de los griegos y la asimilación y los enemigos internos y externos volvieron a ser muy actual. Am Israel volvió a tener enemigos externos fuertes, Pensábamos que después de la Shoah el mundo va a decir, pobrecitos, mataron a 6 millones de inocentes, gente que no tenía ni un arma para defenderse, lo mataron, pobrecitos, qué injusticia, qué mal que está. Denle un pedacito de tierra para que vivan tranquilos. No pasó mucho tiempo y otra vez están gritando. Los enemigos externos están ahí presentes. Infelizmente están también los enemigos internos. La gente que dice, no, estas cosas, este sistema, hay que hacer... No. ¿Cuál es el peor? El interno. ¿Cuál es la manera de corregir esto? Hanukkah. Ner mitzvah betoraot. Con la luz de la Torah únicamente. No solamente la luz de la Torah en el sentido del estudio, de la mentalidad, del valor de la Torah. Si no todos pueden estar acá adentro estudiando, por lo menos que todos sepan que es importante que haya alguien acá estudiando, que apoyen y que valoren. Es posible esto hoy en día. Les comento algo que me emocionó ayer. Ayer me emocionó una persona que cuando los conocí, una pareja, cuando los conocí hace unos años atrás, no faltaba mucho para que se asimilen. Y empezaron un shiur acá, un shiur allá. No vamos a decir que son haredim, porque no son haredim. No sé cuál es el grado de diuk, de perfección y el cumplimiento de mitzvot que tiene. Pero cuando me presentan a su nene y me dicen, Rav, ¿les puede dar una berajá? Y antes que yo diga algo, me dicen, dele una berajá que sea talmid jajam. Me emocioné. Son los dos, universitarios, académicos, con buen puesto de trabajo, mi hijo, Talmid Jajam. No pidieron ni que sea rico, ni que sea fuerte, ni que sea santo. ¿Qué va a ser? Mi mele va a ser. Talmid Jajam. Dije, hay esperanza para mi saber. Si una persona que no fue educada al Birkei Torah, que no vino de un Bait Haredi, que no fue un Talmud Torah, un Yeshivak Taná, un Yeshivak Dolay, un Kolel, que a lo mejor nunca abrió una hoja de Gemara para estudiar a fondo, entiende y comprende que la mejor berajá para su hijo es ser un Talmid Jajam, Hanukkah está haciendo lo suyo. Las luces estas son luces eternas. La llama esta es una llama eterna. Nosotros tenemos dos obligaciones para ayudar a los Maccabim ser partícipes en la lucha esta. Uno es estudiar Torah, que en Jaénu Berejamen estudiar la Torah, y otra es hacer con que la Torah sea valorada, hacer con que la Torah se merezca el lugar de ella y que las personas entiendan que esto es todo, todo lo demás no tiene ningún sentido. Que nosotros podamos hacer pronto Leadlik Nera Hanukkah en la menorá de Beit HaMikdash, Beviat Goel, Beverá Beamenu, Amén.